Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto saludarles desde las cabinas de Radio Universidad. Recuerda que nos escuchas en el 88.5 FM, el otro perfil de la radio, y también nos puedes escuchar en internet a través de www.uaslp.mx. Y ya está, bueno, le das, buscas Radio Universidad, buscas 88.5, escuchar en vivo. Y bueno, ya nos están escuchando de esta manera también en diferentes lugares de México y seguramente del mundo. Así que un saludo muy grande a todas las personas que nos escuchan en San Luis Potosí o en cualquier lugar donde te encuentres. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues retomando estos programas de Equilibra Radio ahora en el 2018, pues con mucha información sobre cómo podemos prevenir la violencia contra las mujeres, sobre la perspectiva de género, sobre los derechos humanos de las mujeres y esta igualdad sustantiva, que no es más que la igualdad que se pugna por vivir día con día, más allá de la igualdad jurídica que se tenga en las leyes, ¿no? En los papeles, pues poder vivir esta igualdad plenamente, mujeres y hombres, niños y niñas, y todas las personas que podamos vivir plenamente nuestros derechos y en igualdad de circunstancias y de oportunidades. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema que ha estado pues más recientemente muy en boga, y en este año en particular, y a finales del año pasado, con el tema de las mujeres que denunciaron a un productor de cine en Hollywood por haber, pues precisamente, violentado a las mujeres a través del acoso, del hostigamiento, del abuso sexual. Y estas mujeres implementaron una campaña a través de redes sociales denominada Me Too, o en español Yo También, en donde iban denunciando cómo ellas también fueron víctimas de esta violencia sexual. Y bueno, esto recientemente ha tenido también algunos desenlaces. Ahora en la entrega de los Globos de Oro, incluso fueron las mujeres vestidas de negro en denuncia de estas situaciones de acoso y de violencia en esta industria del cine en Estados Unidos. Y al recibir uno de los premios, Oprah, una de las conductoras de televisión más famosa en Estados Unidos, realizó un discurso sumamente emotivo, en donde, entre muchas otras cosas, mencionaba que el tiempo de estos hombres abusadores, de estos hombres poderosos que abusaban de su poder y que abusaban de mujeres y de niñas, estaba acabando, que este tiempo de estos hombres estaba acabando. Y con esperanzador mensaje les decía a niñas que podían estar viendo ese mensaje, esa entrega de premios, les decía que nuevos días se asomaban en el horizonte. Y bueno, generó también algunas contrarréplicas, incluso desde Francia, algunas mujeres que señalaron que había una especie de derecho a importunar de los hombres en aras de una seducción y de una libertad sexual, que bueno, no fue muy bien recibido por muchas mujeres, sobre todo víctimas de violencia, ¿no? Un tema muy interesante, sin duda, cómo se generan diferentes opiniones, pero a final de cuentas, el tema del consenso, nos parezca sexy o no nos parezca, no nos parezca sexy, pues siempre será lo adecuado, lo indicado y lo, pues lo ideal en un tema de derechos humanos, ¿no? Así que bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del acoso y del hostigamiento, no en la industria del cine, sino más aterrizado a San Luis Potosí y a nuestras instituciones públicas. Y bueno, les invito a que escuchemos esta cápsula y regresamos al corte y volvemos.
Acosadores al banquillo. Acosadores al banquillo.
Pero como más grande siempre.
Señor juez, esta mujer está mintiendo. Yo jamás la he forzado a tener contacto sexual. No la violé. Yo soy un hombre honesto y respetuoso, por favor.
Claro, claro que no me violó, señor juez. Pero poco le faltaba.
¡Qué buenas piernas, Isabelita!
¿Pero qué le pasa?
¿Por qué no usa la falda más cortita, eh? ¿Ah, Isabelita? Quédese unas horas más, Isabelita.
No puedo.
Sí. Mire, después la invito a un vinito, ¿eh? Y si usted es eficiente, puedo aumentar su sueldo. ¿Cómo dice? ¿Que no acepta mis invitaciones? Usted se está haciendo la difícil, ¿verdad? Mejor será que presente su renuncia.
Diga mejor mi denuncia. Diga mejor mi denuncia. Los días en la oficina se convirtieron en una tortura, señor juez. Descuentos injustificados, órdenes, gritos, amenazas para que me vaya. Pero no voy a renunciar. Y lo denuncio por acoso sexual. Por acoso sexual.
Una palmadita en la nalga.
Un roce disimulado.
Una invitación clandestina.
Insinuaciones.
Miradas lujuriosas.
Piropos groseros.
Regalos inoportunos e insistentes.
Todo eso es acoso.
Todo eso es
acoso.
Acoso.
Y tiene una intención: obtener favores sexuales.
El acoso es un abuso de poder. Puede venir de los compañeros de trabajo, pero son los jefes quienes recurren con mayor frecuencia a la autoridad y al chantaje para obtener sus propósitos sexuales.
Las trabajadoras muchas veces se callan y toleran el acoso.
Algunas soportan las peores humillaciones por la necesidad económica. Saben que si denuncian, pueden ser despedidas, perder un ascenso o un sueldo mejor.
Incluso los jefes acosadores pueden dar malas referencias y ellas no podrían conseguir otro empleo.
La Convención Interamericana de Belém do Pará reconoce el acoso sexual en el trabajo, en los centros educativos, en los establecimientos de salud o en cualquier otro lugar como violencia contra la mujer.
Aun cuando se dan casos en hombres, son las mujeres en puestos subordinados las que corren más riesgo de acoso sexual.
Una encuesta realizada en Alemania por el Instituto Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo reveló que el 93% de las mujeres habían sido objeto de acoso sexual en su trabajo.
¿En nuestros países esta alarmante cifra será todavía mayor?
No hay datos precisos porque todavía hay pocas denuncias.
Este jurado encuentra culpables a los acosadores sexuales y solicita a ustedes, mujeres del nuevo milenio, que no guarden silencio, que los denuncien, que los denuncien.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y llámenos 826 1347, el teléfono directo a cabina. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí en Facebook, Twitter, @IMESSLP, @IMESSLP. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto saludar aquí en las cabinas de Radio Universidad a unas especialistas, consultoras que están trabajando ahorita con el Instituto de las Mujeres en temas de prevenir y de atender el acoso y el hostigamiento sexual laboral al interior de las instituciones públicas. Y bueno, ella es la doctora Cheresada López Marroquín. Bienvenida, Cheresada, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muchas gracias.
Está también la maestra Carla Gutiérrez Ortega, bienvenida.
Gracias. Maestra.
Y licenciada Sonia Hernández. Sonia,
muchas
bienvenida.
Gracias, muchas
¿cómo
gracias.
Están? Muchísimas gracias que vinieron, invitación express, y aquí están, de verdad les agradecemos mucho, porque además andan muy atareadas entrevistando instituciones públicas del gobierno del estado de San Luis Potosí, y yo platicaba en el preámbulo del programa antes de irnos al corte y antes de una cápsula cortesía de Radialistas sobre el tema del acoso, pues cómo luego el tema... después de pasar por mucho silencio, de invisibilizarse, de negarse incluso, pues ahora está generando como un boom, ¿no? Todo lo que está sucediendo a nivel internacional, con el acoso en la industria cinematográfica, por ejemplo, y luego como las francesas dicen que hay un derecho a importunar, ¿no? Algo muy extraño. En fin, el tema está en las redes sociales, el tema está en los cafés, en las pláticas, en los trabajos, en las familias. Pero qué importante es que no nada más esté viendo y visibilizando el tema, sino que se esté aterrizando también a prácticas ya específicas dentro de las instituciones. Entonces, bueno, me gustaría un poco que comenzáramos, bueno, ¿qué es esto del acoso y el hostigamiento sexual laboral? Y por qué atenderlo, ¿no? Y prevenirlo, por supuesto. Cheresada.
Claro, gracias. Bueno, para empezar, sí consideramos nosotras como equipo de trabajo que es un tema crucial. Efectivamente se está visibilizando un problema que siempre había existido. Se veía de manera natural que compañeros, en este caso, te acosaran e incluso jefes te hostigaran, ¿no? O sea, porque digo, hay una gran diferencia entre lo que es el acoso y el hostigamiento. En este caso, pues el acoso sexual tiene mucho que ver con personas que están en tu misma, digamos, jerarquía. Pueden ser, en este caso, principalmente son hombres, obviamente, pero bueno, también podrían darse incluso el caso de las diversidades sexuales, hay que aclarar esto, y que es cuando una persona dice no me interesa, existe, digamos, la manera asertiva de decirlo, y no existe el respeto por ese otro, ¿no? Entonces continúa esta situación hasta llegar a molestar. Antiguamente veíamos, y digo antiguamente, todavía hace muy poco, como que bueno, pues me molesta, pero pues a lo mejor me van a decir que soy payasa o que estoy exagerando. Y bueno, justamente la manera de visibilizarlo es decirle a todas las personas que han sido objeto de acoso, en este caso hablando, que no es algo normal, no es algo natural cuando a ti te está molestando y que se puede decir no. Y en el caso del hostigamiento, pues todavía es una situación, sobre todo en el ambiente laboral o escolar, pues más grave, porque se juega tu trabajo, tu economía familiar, se juegan muchas cosas, el desarrollo de, en este caso, de las mujeres, que gracias al hostigamiento ha sido por muchas décadas muy digamos que deteriorado, ¿no? O sea, a las mujeres les cuesta más trabajo, por eso acceder a puestos de coordinaciones, de jefaturas, etcétera, por el tema del hostigamiento. Entonces sí vemos como un tema fundamental de que se visibilice, y sobre todo empezando por dependencias que trabajan temas de violencia, ¿no? Entonces, que sería como muy incongruente que siguieran pasando este tipo de actos.
Así es, y a mí me gustaría mucho que aclaráramos, o que el público también estuviera un poquito más de información en esta situación de cuando hay una clara negativa. Vaya, a mí me llamó mucho la atención cuando una chica denuncia a un taxista porque le dice cosas en la calle. Entonces hubo muchas críticas contra esta chica porque decían, ah, claro, porque es un taxista, es un tema clasista, en su Twitter tenía no sé quién y él la piropió y a él no le dijo nada, una serie de críticas, ¿no? Entonces, pues es que precisamente es el tema del consentimiento, ¿no? Es, hay un tema en donde claro que puede haber, pues, un gusto por la otra persona, claro. Y entonces hay un coqueteo, pero cuando no hay esta reciprocidad, pues es un acoso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo podríamos como que quedara más claro esto? De que, claro que hay derecho en decir no y decir sí cuando no se quiere y cuando sí se quiere, ¿no?
Sí, claro. Bueno, me parece que uno de los elementos importantes para poder identificar cuando se está en presencia del acoso es que no va en función de quien realiza el acoso. Porque al final lo está haciendo como este derecho a importunar, o sea, es un derecho adquirido de yo puedo gritarle a la calle a todos los hombres que pasan, que están muy guapos, que están muy buenos, ¿no? Pero más bien va en función del derecho de las personas que recibimos la conducta, esta conducta de acoso, de decir, oye, el que acaba de pasar me gustó como lo dijo y tú no, pero es derecho a no ser importunada. Ajá. Y que tiene que ver mucho con esta libertad que no está reconocida para las mujeres. O sea, tenemos un gran cúmulo de libertades y derechos que ya ejercemos, pero todavía hay algunos que están velados, que están muy normalizadas las conductas apropiadas desde esta visión del yo puedo, yo quiero, que normalmente lo hacen en su mayoría los hombres, de poder importunar. Perdiendo de vista que tenemos las mujeres, y como todas las personas, ¿no? Pero principalmente las mujeres somos el mayor número de víctimas de acoso sexual y hostigamiento sexual en los ámbitos públicos, es el derecho a no ser importunadas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo identificarlo? Bueno, primero tenemos que reconocer todas las personas que no puedes importunar solo por el gusto de hacerlo. Y eso es algo que... me parece que ahí está la principal resistencia para las personas que acosan o que hostigan. No es porque se trate de que Brad Pitt acosa o no. O sea, no es Brad Pitt, es que la persona que está recibiendo el acoso no le gusta a Brad Pitt.
O sea, no quiere recibir ese tipo de mensajes ni ese tipo de, claro.
Entonces, no es el derecho a importunar. O sea, el derecho a importunar lo ejercen los acosadores y los hostigadores.
¿Y si existe ese derecho?
No, pero lo asumen como un derecho, ¿no?
Ajá. Lo que pasa es que culturalmente hablando se ha establecido, o sea, es como parte de nuestros mitos sociales, ¿no? Se dice, el hombre es visual, la mujer es auditiva, y es algo con lo que igual y crecimos muchas de las personas que estamos en esta generación, ¿no? Uh-huh. Ah, es que los hombres son visuales, como si estuviera en su naturaleza, ¿no? Así el hombre per se voltea y entonces tiene derecho, justamente se va como creando este mito social, tiene derecho a ver las partes de cualquier mujer, ¿no? Uh-huh. Y entonces si tú te pones, no sé, una minifalda, estás incitando, ¿no?, el derecho de ese hombre a decirte lo que él quiera. Entonces sí creo que se ha establecido de alguna manera, de manera cultural, esto, y es parte también, no solo estos protocolos, sino todas las campañas de prevención que realiza en este caso el IMSS y muchas instituciones que trabajan ya en el país para combatir la violencia de género, es combatir los patrones socioculturales y quitarnos como estas telarañas que tenemos en la cabeza, ¿no?
Y muchísimas telarañas, yo todavía oigo, es que si se visten de tal o cual manera es porque quieren mandar un mensaje X o Y. Sí. Y en ese sentido, a mí me llamó muchísimo la atención un caso reciente de una chica que ve en topless en un festival, están en la playa o en algo así. Y entonces un hombre corre y la toca, ¿no? Entonces ella se regresa y, ¿no?, lo enfrenta, creo que le pega, ¿no? Y ella dice, ¿ves qué? El yo andar en topless no le da derecho a nadie de venir a importunarme, de venir a agredirme, de venir, ¿no? Estamos en un área en donde, pues, yo quiero andar así, ¿no?
Claro, y de hecho se naturaliza porque ella se defiende y le pega y a quien atacan es a ella, porque le pegó a una persona que solamente la tocó. O sea, como si fuera propiedad o fuera de uso para el hombre que la tocó. O sea, el tipo se levanta y corre para...
tocarla.
Para tocarla nada más, porque así puede, por ese simple hecho.
Sí, que tiene que ver con esta normalización y patrones socioculturales de los que habla Sherezada, porque pareciera que, bueno, no pareciera, así se entiende todavía, que el espacio público es de los hombres. Ellos pueden, si te vistes de minifalda o andas en toples, hacerte lo que sea porque están en su espacio. Uh-huh. No es como algo que les entreguen al salir de casa todos los días, ¿no? Aquí lo que puedes hacer o no. Pero es esta apropiación del espacio público y las mujeres estamos en ese espacio público que no es nuestro. Entonces, si estás ahí, pues tienes que asumir los riesgos de andar en toples, los riesgos de andar en minifalda, los riesgos
de andar subir, de andar,
salir de noche, ¿no? Porque son espacios que no son para ti.
Sí,
¿no?
Todavía quien dice, bueno, si no quieren, pues quédense en su casa, ¿no?
Claro, la cocina es de las mujeres.
O que vayan acompañadas.
¿No? O que vayan acompañadas, porque salen solas.
Salen solas, claro.
¿No? Sí, todavía culpabilizar mucho a la víctima. Y ahora, toda esta situación de lo que estamos viendo, de acoso, de hostigamiento, que se naturaliza de tal manera que yo me acuerdo, porque luego quienes estamos aquí en los medios, pues alguna vez tuvimos intenciones de ser artistas, ¿no? Y salir en la tele. Y entonces me decían, ¿no? En la familia, no, que ser artista y salir en la tele, no, es todas las que están ahí tienen que acostarse con alguien, ¿no? Como si ya, pues ese es el requisito primero, sí. ¿No? Nada del talento ni de, no, el requisito primero es eso. Y se va naturalizando, ¿no? Dice, pues si quieres salir a hacer, o si quieres hacer esto, o si quieres hacer lo otro, tienes que estar dispuesta a que esto va a ocurrir, ¿no? Se naturaliza y pues ni hablar. Ahora, la realidad de esto que estamos hablando en las instituciones públicas tiene particularidades. ¿Han visto que haya alguna particularidad? O bueno, pues este asunto de restricciones de incapacitación, en sueldos, ¿cómo lo viven las instituciones públicas?
Bueno, me parece que nuevamente son estos patrones socioculturales. Sigue siendo un espacio público donde las mujeres, digo, y aunque suena muy lejano, 60 años, llevamos 60 años inmersas, integrándonos a los espacios públicos, que siguen con toda una lógica de prácticas masculinas, ¿no? Entonces, sí tiene particularidades específicas, pero al final del día las mujeres nos hemos ido integrando, normalizando estas conductas, ¿no? Llegar y saludar a todos de beso, o el que te toca, si hay una reunión de hombres, tú eres la que sirve los cafés, por ejemplo, o la que atiende la llamada, o la que le piden que haga alguna cuestión, ¿no? Que los hombres no les van, que a los hombres no se les pide. En función de eso van también estas actitudes de los compañeros principalmente, o de los jefes, ¿no? Recordemos esta costumbre que ya está, me parece que ya en desuso, pero a mí todavía me tocó ver, incluso en los medios de comunicación, en la televisión, que las secretarias se sientan en las piernas del jefe, ¿no? O que las mujeres llevaban la falda corta.
A tomar el dictado, claro, ¿verdad? En películas, en claro. Series.
Y claro. No cuestionaban por qué el jefe, un hombre casado, se tenía que sentar a la secretaria, sino porque la secretaria eso iba.
Claro, vamos a ir un corte, pero sí, no había pensado en eso. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos hablando de acoso y hostigamiento sexual laboral. Vamos a un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos platicando sobre acoso y hostigamiento sexual laboral. Y platicamos con la doctora Cheresada López Marroquín, la maestra Carla Gutiérrez Ortega, la licenciada Sonia Hernández, quienes están trabajando actualmente en San Luis Potosí como asesoras, como consultoras en la elaboración de un protocolo para la atención de casos de acoso y hostigamiento sexual laboral en las instituciones públicas. Y antes de irnos al corte platicábamos si hay algunas particularidades de estos fenómenos, de estos ejercicios de violencia en el tema de las instituciones públicas. Y platicando ahorita en el corte les decía que luego también entre estos, pues estas nuevas o otras maneras de agredir y de violentar, luego andan mucho de estos rumores o estos temas de que las mujeres que se dedican a la política o las mujeres que trabajan en gobierno o en las instituciones públicas, todas son unas... ¿no? ¿Y cómo se va generalizando este tipo de comentarios, de burlas, ¿no? Y bueno, puede ser uno de los tantos ejemplos de acoso, de, en fin, de violencia en general. Pero yéndonos un poquito más a qué es lo que va viviendo una víctima de este tipo de circunstancias, ¿cuáles son, digamos, los principales problemas que tenemos para que se atienda y se prevenga el acoso y el hostigamiento?
La difusión. Para empezar, las personas o las mujeres que son víctimas de acoso sexual no llegan a visibilizarse, llegan a sentir incómodas, pero piensan que es natural ese tipo de violencia. Entonces, creo que es lo primero que tendríamos que hacer, darles a conocer o que ellas reconozcan y que tienen posibilidades de hacer algo en contra del acoso y hostigamiento sexual. Creo que eso sería lo más importante.
Y parte de este tipo de información que se maneja en el caso de las dependencias con compañeras y compañeros es muy importante, porque no nada más es la víctima en este momento, sino las personas que rodean a la víctima, que no naturalicen esas acciones. Es decir, justamente lo que decíamos, a lo mejor hace muy poco tiempo existiría una actitud hasta de amigas, porque son cosas que en mi caso he escuchado, de que les decían, no, pues es que desalentándolas, ¿no? Es que tú estás exagerando, o incluso ten cuidado porque pues a lo mejor no estás exagerando, pero vas a perder tu trabajo, etcétera, ¿no? No existía esa vía o esa opción, por llamarlo de alguna manera, de decir, bueno, eso no está bien, eso es un delito, ¿no? Uh-huh. Literalmente. Entonces, ya el hecho de que existen documentos, hay mucha gente que de repente siento que es negativa y de repente dicen, bueno, ya salió el protocolo, por ejemplo, pero ayer hubo un caso. Y no hubo seguimiento, ¿no? Dices, no, espérame, es que las cosas, justamente lo difícil, si vemos hace 5 años cómo estábamos y cómo estamos ahorita, hemos mejorado muchísimo, ¿no? Pero obviamente no sale un protocolo y las cosas cambian al
mes. Como si fuera una varita mágica.
Claro que no. Uh-huh. Y por supuesto que hay que adecuar esos instrumentos que existen, y hay que seguir luchando mucho en este tiempo de campañas para que la gente concientice que no está bien lo que le están haciendo a una compañera, ¿sí? Y incluso la sanción social es muy importante, porque antiguamente a lo mejor el hostigador recibía justamente esa actitud de, pues está bien, ¿no? Está normal, o la puedes despedir. Pero el hecho de que exista un consenso de muchas compañeras y compañeros también que se unen a decir, oye, no está bien lo que le estás haciendo a la compañera, aunque no existiera un protocolo, aunque no existiera, ya eso ocasiona una sanción social que tiene que tener repercusiones. Entonces, en general, toda esta difusión que se están haciendo a nivel nacional sobre que el acoso y el hostigamiento no están bien, vamos a irlos viendo como los frutos poco a poco.
¿Todavía existe mucho esto de no creerle a la víctima o minimizar el hecho?
Sí, claro. Incluso uno de los elementos que inhibe las denuncias es porque las víctimas saben que si no llevas pruebas es muy difícil que te crean, ¿no? Porque al final del día, en aras de esta igualdad que hay entre mujeres y hombres, tanto vale la palabra del hombre como de la mujer, solo que él es el acosador y ella es la víctima. Uh-huh. Entonces, la manera de acreditarlo es con pruebas. Uh-huh. ¿Y cómo acreditas que es tu compañero o tu jefe te ha estado acosando en el pasillo? O sea, necesitarías testigos, y sí, estas personas pues son parte de estos compañeros que han naturalizado la violencia. Ajá. Y que dicen, no, bueno, no es para tanto, o sea, si te abrazó y puso la mano más abajo de la cintura, no, pues es que así saluda a todas, o sea, no es para tanto. Ah, bueno, pero a mí no me gusta que me saluda así. Sí, pero se lo dices, lo incomodas, y es el jefe, y entonces, bueno, quizá no solo la sanción que él pueda poner, porque los acosadores, sobre todo los hostigadores, sí tienen este poder de sancionar, ¿no? Pues a lo mejor no nada más es para ti, es para toda el área. Entonces, uno de los elementos fundamentales para ir inhibiendo las conductas de acoso y de hostigamiento tiene que ser no poner en duda la credibilidad de las mujeres víctimas, ¿no?, de acoso y de hostigamiento, y dos, darle seguimiento a esas quejas, iniciar una investigación, ver cuáles son las razones por las cuales esta mujer se siente acosada, quizá ella en su contexto, para ella es un acoso y para la mayoría de las personas que conviven con ella no lo es, pero bueno, hay que identificar las razones por las cuales esta mujer considera que se siente violentada. Y a partir de ahí tiene que haber una investigación que determine si es acoso, si es hostigamiento o no lo es, y en función de eso ver cuál es el seguimiento que se le va a dar a esas conductas. No solo se trata de llegar y quejarnos, porque eso es lo que ha pasado, no sucede nada. Incluso las mujeres que llegan y presentan una queja tienen es la sanción social de la que habla Xerezada. Y el acosador o el hostigador sigue impune porque realmente no ha habido un seguimiento. Estos instrumentos nos van a permitir efectivamente establecer una serie de pasos que vayan reforzando la capacidad de seguimiento a las denuncias, a las investigaciones, para que haya sanciones, ¿no? E ir inhibiendo estas conductas.
Ahora, como delito, el acoso y el hostigamiento, ¿qué tanto se castiga? ¿Qué tanto es delito no grave? ¿Qué sucede cuando ya hay una sentencia contra un acosador o un hostigador?
Bueno,
digo, aprovechando que hay abogadas aquí, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno,
los datos actuales de número de denuncias en el estado o a nivel nacional no los tenemos. Sin embargo, me parece que aunque está tipificado como delito, son de estos delitos que se siguen, bueno, primero a petición de parte o por querella, como, ¿no? Uh-huh. Que va una mujer o la víctima, no necesariamente mujer, pero una mujer va y presenta su denuncia. Y luego viene todo el proceso penal, todo el proceso de investigación, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se determina si es culpable o no este acosador o este hostigador. Sin embargo, aunque está en los códigos, realmente son conductas que como señalaba Xerezada hace un momento, son desalentadas, no solamente por lo que implica en el contexto inmediato, sino una mujer que es acosada por un compañero o por su jefe, tiene que ir y presentar una denuncia ante un ministerio público. Uh-huh. Que a lo mejor tiene otra serie de casos con mayor gravedad, los feminicidios, violencia sexual, porque al final del día son delitos sexuales, ¿no?
Claro.
Donde le va a dar prioridad, ¿no? Desde esta perspectiva a un feminicidio, ¿no? Que la tendrá, que a un acoso. Entonces esta mujer se va haciendo todo un proceso doloroso, lento, victimizante, el tener que acudir para que al final se pueda acreditar después de 2 o 3 años que efectivamente fue acosada y que además puede, el responsable puede obtener fianza, ¿no?
Claro.
Y entonces ella
lo... Y seguir en el lugar de trabajo.
Sí. Ella a lo mejor perdió el trabajo, se movió de trabajo. Entonces, estas conductas sí están tipificadas como delitos. Me parece que con una clara intención de sancionar estas conductas en lo penal, pero realmente no está teniendo la trascendencia que se requiere para garantizar una vida libre de violencia de las mujeres. Es por eso muy importante que también estos instrumentos, estos protocolos, vienen a establecer otras alternativas para poder sancionar en otros ámbitos e ir inhibiendo estas conductas. Pero bueno, sí, me parece que el que esté tipificada la conducta no garantiza que se erradique, como lamentablemente la mayoría de los delitos que pasan en este país, ¿no?
Claro. Antes de pasar como que a la parte del protocolo y a la parte de lo que se puede hacer administrativamente también desde las mismas organizaciones, el tema penal, ¿modificó algo el nuevo sistema de justicia? ¿Ayudó o no ayudó, o al contrario, con estas figuras de la mediación? ¿Cómo se vive un proceso de acoso y hostigamiento bajo este nuevo sistema?
No, en el caso del sistema penal creo que no ha realizado realmente cambio para el caso de acoso sexual, porque simplemente no se podría llevar a cabo una mediación.
Okay.
En torno a la Ley General de Víctimas, uh-huh. no puede haber mediación, entonces no, realmente no. Y es, bueno, retomando un poquito, es importante considerar que aunque esté tipificado el acoso y hostigamiento sexual, la verdad es que no hay gran número de sentencias condenatorias en torno a ese delito, porque es muy difícil su integración.
¿Qué podremos recomendar a una mujer que está viviendo esto y que quiere integrar una denuncia? ¿Qué elementos puede ir haciendo o haciéndose para que tenga un poquito de mejor cauce? Testigos, testigas. Alguien hablaba de una bitácora, ¿no? Ir llevando como un conteo de los, no sé, guardar mensajes. ¿Qué debe hacer?
Mensajes.
Perdón, vamos a ir un corte. Sí. Vamos a ir un corte y regresamos. Sirve que le pensamos un poquito más. Y regresamos ya para también cerrar este tema penal y basarnos a lo que pueden hacer las instituciones. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Estamos ya pues en el último bloque antes de despedir este programa. Y antes de irnos al corte platicábamos sobre qué podrían hacer las mujeres que están viviendo acoso y hostigamiento sexual en sus centros de trabajo. Y pues concluimos en el corte que hay mucha vulnerabilidad. Uh-huh. ¿Alguien quisiera cerrar esta parte?
Sí. Bueno, lo que estábamos comentando justo es la vulnerabilidad de la víctima, porque puede haber muchas pruebas, comentábamos hace un momento, puedo grabar, pero realmente a la hora de llegar al área penal, esas no son pruebas muchas veces que sean válidas. En teoría, comentábamos, se necesitan de testigos, testigas. Uh-huh. Y hasta qué grado muchas veces eso es posible, ¿no? En el campo, digamos, aterrizándolo a la experiencia. El acosador, y en este caso el hostigador, sabe esa vulnerabilidad. Por eso se aprovecha. O sea, no, una persona que está acosando a otra persona y hostigándola no lo va a hacer tan, digamos, tan abiertamente, y menos con toda la difusión que se ha dado últimamente. Es como más en la intimidad. Eso coloca a la víctima en una situación muy vulnerable. Nosotros partimos de que es muy importante, por eso, para empezar, que se le crea a la víctima. Y cuando decimos que se le crea, es desde su entorno de amistades que con las que convive, por supuesto, hasta autoridades, que obviamente no todas las personas que están en puestos de autoridad son hostigadores. Entonces es como justamente alentar una colectividad social. Por supuesto que están todos los instrumentos con los comités que digamos de cultura institucional, de equidad de género, de derechos humanos, que lo que estamos solicitando es justamente esa credibilidad de la víctima, ¿no? Para empezar, que la persona llegue y tenga un acompañamiento, entonces no esté sola para caminar y transitar por todos los procesos jurídicos que de por sí son complicados para las personas que no estamos en ese ámbito, ¿no? Sobre todo.
Claro. Y entonces, bueno, ante esta situación que veíamos en el tema penal, y ya tú planteabas esta situación como esta alternativa, y además como una obligación también de los centros de trabajo, ¿no? De atenderlo también de manera interna, administrativamente. ¿Cómo se debería trabajar desde ahí? Ya decías tú, ¿a través de quiénes? Pues de estos organismos, unidades de género, unidades de derechos humanos, comités. Pero ¿cómo deberían o cómo se debería trabajar un caso de estos? Y sobre todo, ¿qué opciones de sanción hay, administrativamente hablando también?
Lo que estamos planteando es la idea de la creación de una unidad de género que pueda atender desde el primer momento en cada una de las dependencias, por ejemplo, en cada una de las secretarías, donde pueda recibir todas las denuncias o quejas acerca de acoso sexual. Uh-huh. Y que estas den acompañamiento y la canalicen a las autoridades correspondientes, por ejemplo, podría ser el CEJUM o el IMES o a cualquier dependencia que le pueda brindar algún tipo de atención. Y en el caso de la sanción, que se le dé aviso a Contraloría, al órgano interno de control, para que ella, esa dependencia pueda llevar todo el procedimiento de sanción administrativa, y depende de la gravedad, se pueda hacer una destitución incluso. Como medida preventiva, que se pueda mover a la persona, al hostigador, al acosador o incluso a la víctima del área de trabajo. Y una vez que ya haya sanción correspondiente, es muy importante la rehabilitación de la persona, del acosador o del hostigador. Entonces es muy importante que también entren a programas de readaptación. Uh-huh. Creo que ese es el procedimiento que estamos estableciendo así de manera muy general.
Pues muy completo, ¿no? Suena tan bien.
Suena tan bonito.
¿Cuáles serían los principales obstáculos de un protocolo de esta naturaleza?
Bueno, primero, me parece que hay muchas resistencias
veladas. Todo el mundo dice, estamos muy abiertos, toda la gente está cambiando, vemos que van a las capacitaciones y todos cambian el chip en media hora. Tú dices, qué maravilla, porque yo llevo varios años en esto y el chip ahí va cambiando a pasos forzados, ¿no? Sí. Eso me parece que es lo primero, reconocer las resistencias. Y segundo, que realmente hay un compromiso por parte de las autoridades, o sea, de los titulares, las y los titulares de cada una de las secretarías, porque si cuando hay el más mínimo caso de acoso o de hostigamiento y no se le da la importancia que tiene, pues los protocolos, y hay muchos instrumentos que están muy avanzados, que son una maravilla en el objetivo central, que es erradicar el acoso y el hostigamiento. Pero si no se le da el seguimiento, bueno, se queda ahí, y entonces vamos a seguir escuchando que o no existe el acoso o realmente no hay denuncias, porque no hay un seguimiento a los casos. Entonces, me parece que lo principal es efectivamente, uno, creerle a las víctimas. Primero, reconocer que el acoso y el hostigamiento están presentes en toda la administración. Segundo, creerles a las víctimas cuando una mujer víctima de acoso, que sufre el acoso, llega o de hostigamiento, llegue, así sea a Contraloría, a la Unidad de Género, al Comité de Cultura Institucional, a decir, me parece o siento que esta persona me está acosando o esta persona me está hostigando. A partir de ese momento, darle todo un proceso, aplicar todo el mecanismo de atención integral a la mujer que está siendo víctima, o a la víctima, que puede ser hombre o puede ser persona de algún transgénero o demás, y a partir de ahí darle el seguimiento, ver si hay una sanción y darle seguimiento a la sanción. Así me parece que funcionarán estos instrumentos, pero depende mucho también del compromiso que las personas en su calidad de titulares, ¿no?, asuman de que estas prácticas existen. Hay más mujeres trabajando en la administración pública que hombres, ¿cierto? Hay cada vez mujeres que ocupan cargos directivos, también es cierto, no en esta forma equilibrada que se quisiera, ¿cierto? Pero también es cierto que todas esas mujeres han tenido que sufren o son afectadas por algún tipo de acoso y de hostigamiento durante tu vida laboral. El más mínimo se tiene que combatir, porque es la única manera de ir erradicando estas conductas, ¿no?
¿Cómo, o más bien, que si para quienes nos escuchan, otros centros de trabajo, no nada más instituciones públicas, además obviamente de garantizar los derechos humanos de las mujeres, ¿por qué sería muy conveniente que atendieran esta situación todos los centros de trabajo?
Bueno, desgraciadamente lo que es el hostigamiento, y aclaro más el hostigamiento que el acoso, definitivamente.
Recordemos,
no es
hostigamiento, sí, tiene un tema de jerarquía, sí, de un superior sobre...
Sí,
un,
sí, sí. Puede ocasionar, está comprobado psicológicamente, daños a la persona bastante graves. Son cosas que a lo mejor no se ven, pero de repente, porque la compañera está deprimida, por ejemplo, y problemas en casa, por supuesto, le llevas todo eso. Lo que es el ámbito, por supuesto, sí, la alimentación, o sea, literalmente provoca unos problemas en la persona muy graves. Entonces, no importa que no sean de dependencias públicas, por supuesto, claro, que el área privada debería tener también espacios donde las mujeres pudieran acudir a hacer una denuncia o queja, ¿no?, al respecto.
Muy bien.
No, por ejemplo, incluso también daños de salud, ¿no? O sea, también pueden causar, pero en el ámbito privado es complicado la institucionalización. En el ámbito público, creo que en el ámbito privado sería mucho más, por lo menos complicado. En el ámbito público hay conciencia política, hay deseo, y en el ámbito privado, bueno, ahorita hay una norma de igualdad que se está intentando aplicar, pero realmente algún tipo de beneficio real que obtengan las empresas con la implementación de la norma oficial, todavía no, están en proceso.
Bueno, sería, pero mejora la productividad del clima laboral.
Claro, no, sí, claro, por supuesto, por supuesto, que ya con eso es bastante, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí hay más vulnerabilidad.
Sí,
por claro, supuesto.
Sí, hasta por las condiciones de contratación, ¿no?
Exacto.
Sí, y bueno, hay una serie de prácticas todavía ahí, hasta que boletinan gente en las mismas empresas, en fin, una serie de cosas
como conflictiva.
Ajá, que van perjudicando, ¿no? Oigan, ya casi se nos acaba el programa. ¿Qué podemos esperar de este protocolo que ustedes están ayudando a elaborar aquí en San Luis Potosí? Y bueno, pues ya para que cuando esté lo puedan buscar, ¿no? Quienes nos escuchan.
Uh-huh. Bueno, para empezar, estamos trabajando en que sea de más difusión. Por ejemplo, de estar aquí, este es el caso, por supuesto, más difusión de que existen comités en las dependencias, y si no existen, deben de existir. Comités de cultura institucional, deben de existir este protocolo, que lo conozcan todas las personas, que no quede nada más almacenado o en un PDF en internet, sino literalmente que todas las personas que trabajan en las dependencias de San Luis Potosí conozcan el protocolo y conozcan sus derechos, ¿no? Y visibilizarla, el problema de lo que es el acoso y el hostigamiento, y sobre todo decirle a las personas que están viviendo esto, que en su mayoría son mujeres, que no están solas.
Muy bien. Chicas, jurídicamente, ¿qué podemos esperar de este protocolo también?
Contar con mecanismos reales que permitan sancionar de alguna manera el acoso y el hostigamiento sexual. Necesitamos que tengan competencia y facultades para poder hacerlo, porque si creamos un protocolo en el cual solamente estemos llenando expectativas, pero no las podamos aterrizar, no nos sirve absolutamente de nada. Entonces, la intención es crear un protocolo que funcione, que tenga herramientas jurídicas para la implementación y para su sanción. Eso es lo que se espera.
Sí, y además algo que nos encontramos cuando estuvimos haciendo toda la investigación, tanto conceptual como normativa, es que este protocolo tiene un marco jurídico que comprende desde lo internacional con perspectiva de género, ¿no? La CEDAW, Belém do Pará, hasta las pasando por las nacionales, ¿no? Hasta las leyes específicas del Estado que ya incorporan la perspectiva de género como esta política de transversalización, ¿no? Está la ley estatal de responsabilidades de servidores públicos, la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ¿no? Está la ley estatal de acceso a una vida libre de violencia, la ley estatal de víctimas. Lo que se busca es que esté lo mejor armada jurídicamente para que realmente las mujeres y las víctimas de acoso puedan aplicar todo este marco normativo que existe, pero que no, a veces resulta difícil identificar cuáles son las normas que me aplican de manera, ¿no?, puntual para estos casos.
Muy bien. No, bueno, y sin duda, pues trabajar en la prevención también desde el interior de las instituciones será fundamental, ¿no? Para evitar que luego haya estas víctimas que pasan 2-3 años en líos legales y que al final de cuentas haya una frustración porque no hay un cambio real en la situación, digamos, ¿no? Pues les agradezco muchísimo. Ya se nos acabó el tiempo. Doctora Cherezada López Marroquín, muchas gracias.
Muchas gracias.
A la maestra Carla Gutiérrez Ortega, muchas gracias.
Gracias.
Y a la licenciada Sonia Hernández, muchísimas gracias.
Gracias.
Y bueno, pues si luego vienen a San Luis Potosí nuevamente, pues esperamos tener una segunda entrega para ver cómo vamos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Recuerden que estamos aquí todos los martes de 11 a 1 y pues nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí, muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.